El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, viernes 13 de septiembre del año 2024. La frase del día. El secreto del éxito es rodearse de personas mejores que uno. Andrew Carnegie. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Uy, ¿eso lo podría tomar yo a mi favor?
Por supuesto.
¿Cómo está?
Por supuesto. Además, si usted cree que aquí somos exitosos y yo soy el director del programa, va perfectamente
no, para pero usted. Yo también me rodeé de usted. Así...
No, pero uno se tiene que rodear de gente buena, de gente chévere, pero sobre todo de gente capaz, que sea mejor que uno.
Pero además una cosa, César, independientemente de eso, uno como líder, cuando es líder de algo, uno no puede pretender que los demás no brillen. No, que todos brillen.
No,
y con además, el brillo de los demás queda iluminado uno como líder.
Claro, además hay una cosa que es clave en la vida y es trabajar con gente que le enseña a uno todos los días, que sea capaz en un montón de actividades que uno no conozca, que sean mejores que uno.
Sí, ya miré el reloj la primera vez, no se pongan bravos, es que ahí me llegan los mensajes, entonces para no coger el celular los veo ahí.
Sí, porque uno que otro por ahí se pone, uy, por aquí hay uno
los
que
veo
le
aquí
un vaciadón
para no verlos en el celular.
Tremendo. Bueno, hoy nuestro tema para arrancar es... Voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál ha sido mejor con la Selección Colombia, Pekerman o Lorenzo? ¿Y cuál le gusta más como técnico? Dos preguntas.
¿Para contestarlas ya o las vamos desarrollando?
Vamos desarrollándolas. Si quiere, arranquemos. Yo acabo de poner en mi cuenta de ex, en arroba César Alu, unos datos de Lorenzo, como para comenzar, para ir calentando la cosa.
A ver.
Vamos a hacer además
sondeo. Pero tú hagamos una cosa.
En YouTube.
Digamos de una vez... ¿Cuál de los dos nos parece mejor, nos gusta más?
Sí.
¿Y a cuál de los dos creemos le ha ido mejor?
Sí.
Porque de pronto los números nos hacen cambiar.
Perfecto. Entonces, ¿quiere que arranque?
A ver, entonces arranque.
Para mí, a mí me gusta más Lorenzo y le ha ido mejor a Lorenzo.
A mí me gusta más Lorenzo y yo creo que porque tuvo más tiempo le ha ido mejor a Pekerman.
A Pekerman. Bueno, perfecto. Vamos a ir dando algunas... consideraciones y argumentos.
Dice Luis Orlando Rojas, saludos César y Juan, no hay que compararlos, hay que disfrutarlos.
No, de acuerdo, pero esto es un juego.
Mauro Ruiz.
Los dos, además partamos de una cosa, Juan Felipe, los dos han sido muy buenos. Y aunque a los dos les han dado palo, y a Pekerman le siguen dando palo por ahí uno que otro, uh-huh. Los dos han sido muy buenos y evidentemente los disfrutamos.
Y con defectos también, ¿no? Porque tampoco son perfectos.
No, tienen defectos.
Llegó un momento de esto en que uno decía algo de Pekerman, ¡uy! Se le venían a uno encima como jauría.
De acuerdo.
Mauro Ruiz, Lorenzo en todo. A ver qué más vemos aquí. Nali Kit Star, esperemos el Mundial.
No, pero
Carlos
soy.
Villa, un saludo desde Pereira, me gusta más Pekerman. Pedro Cárdenas dice, para mí Lorenzo, aunque Pekerman también nos llevó al Mundial.
Bueno. Pekerman tiene un recuerdo y un recorrido muy importante. A Pekerman en Colombia a nivel general lo adoran. Es de esos técnicos queridos... que serán recordados y cuya campaña seguirá siendo mostrada para decir que tuvimos una gran actuación con Pekerman.
Mucha gente opinando, vea, déjeme aquí. William Calderón Castro Mora, los dos muy suaves, o sea, ninguno le gustó. Hernán Darío Rincón, ninguno de los dos, saludos. Heber Zabaleta, yo espero el Mundial.
Esa la podemos agregar en el sondeo de YouTube para nuestra gente que está en chat. Pekerman, Lorenzo o ninguno de los anteriores o los dos.
Jorge Alberto Pérez Arias, Lorenzo, muy superior. Hasta Pekerman ha obtenido más logros, dice Jairo Romero. Bueno, mire, ahí está.
Ahora, le pregunto así de entrada, ¿qué es más importante, haber sido quinto de un campeonato del mundo o segundo de una Copa América perdiendo ante el campeón del mundo?
¿Qué es más importante?
Yo
creo que al final para el país fue más importante el quinto lugar en Brasil.
Yo también
creo. Mire que el segundo lugar...
Esa es una ventaja... El segundo lugar terminó siendo un poco de decepción.
Sí, exacto. Ahora, porque llegamos muy favoritos.
No, llegamos con una ilusión y con el corazón
lleno de esperanza. Y a Brasil llegamos bien, porque además éramos cabeza de serie, muy bien rankeados en FIFA, después de una gran eliminatoria, la parte previa al Mundial también fue extraordinaria. Llegamos sin Falcao y yo creo que eso bajó un poquito las expectativas de la gente.
Con Falcao de pronto la expectativa hubiera sido muy distinta.
De acuerdo, pero sí, yo creo que al final la gente disfrutó más el quinto lugar en Brasil que el subtítulo en la Copa América. Ahora, fue una Copa América, César, y hay que decirlo, no fue una Copa América de las 10 selecciones CONMEBOL, fue una Copa América de CONMEBOL y CONCACAF.
Sí, claro.
CONMEBOL y CONCACAF.
De todo el continente. Todo el continente. De toda América. Geraldino León Maldonado, abogado de la ciudad de Barranquilla, nos saluda, le mando un abrazo a usted y dice que lo de Lorenzo es extraordinario. Mire los siguientes datos comparativos. Lorenzo lleva 28 partidos. De los 28 ha ganado 20, empató 7, perdió 1. 53 goles a favor, 19 en contra. Pekerman.
¿No tiene el porcentaje, no?
Sí, sí lo tengo, pero ya.
Ah, perdón, perdón.
Pekerman dirigió 78 partidos. 40 ganados, 20 empatados, 17 perdidos. Uh-huh. Importante. 124 goles a favor, 60 en contra. El porcentaje.
Antes de eso, César. Pekerman nos volvió un mundial después de muchos años. Pekerman nos hizo quintos de una Copa del Mundo. Pekerman llegó a unas semifinales de Copa América.
Sí.
Con Lorenzo.
Le ganó a Brasil.
Le ganó a Brasil en una Copa América. Con Lorenzo, por primera vez le ganamos a Brasil y Argentina en una misma eliminatoria. Con Lorenzo, por primera vez le ganamos a Brasil en una eliminatoria. Con Lorenzo volvimos a una final. Jugamos nuestra tercera final en la historia, que fue la de la Copa América. Es que los dos tienen logros como para salir y decir, mire.
Oiga, me escribe la mariposita, que nunca escribe, porque ni me oye a veces.
¿Verdad?
Escribe la mariposita y dice, acuérdense que que Lorenzo también hace parte del triunfo de Pekerman.
¡Upale!
Brava.
¡Upale! Brava. Pero además, no parte...
¡Ha aprendido!
Sí, señor. No puede venir ella y usted de tomarse un día, par de editas.
Un día ponemos aquí a Cris y a la mariposita.
Pero César, tiene mucha razón.
Porque además, pero sabe que sí, un día claro, lo hacemos.
Pero además no era...
El día de la mujer, se lo va a proponer.
Chévere. Pero César, además no era un actor secundario, era un actor principal del cuerpo técnico, la mano derecha.
Sí, sí, sin duda. Mire, porcentajes.
No, con eso, mariposita ya con eso mató Lorenzo.
Lorenzo 80%, Pekerman 61%. Y hay un porcentaje que a mí me parece muy importante, porque creo que es una de las grandes diferencias de la buena selección de Pekerman y la buena selección de Lorenzo. En porcentaje de gol, 1.89 por partido Lorenzo, casi dos goles por partido. Pekerman 1.59. ¿Y por qué digo que es una de las grandes diferencias? Porque es que el plus de este equipo de Lorenzo es ese. A diferencia de lo que piensa don Juan Felipe Cadavid y lo que piensa mucha gente, que uno le hace el segundo a Argentina y se tiene que echar para atrás y le hace el segundo a Brasil y tiene que defenderse.
Perdóneme si contra Brasil.
Yo iba tranquilo. Hay que cerrar el partido. Hay que aprovechar la velocidad.
Lo de Lorenzo.
La habilidad y la velocidad de Díaz.
No, yo aquí sí salto.
La potencia de los delanteros.
No, yo aquí
sí salto. La proyección de Castaño.
Perdóneme.
En el partido contra Brasil tuvo dos llegadas claras.
Tengo la grabación del día en el Estadio Metropolitano de Barranquilla contra Brasil, cuando el señor César Augusto Londoño junto al señor Diego Rueda decían, no más, no más. Y yo le decía, ¿qué? Pa'lante que le vamos a ganar a Brasil, pa'l frente, y le ganamos a Brasil. Y la grabación de antiero ayer, yo diciendo, el cambio para mí era, saque a James.
Que había que meter a Portilla,
no, señor,
que había que meter
al revés.
A Castaño,
es más, me regañaron,
que había que sacar a James.
No, es más, me regañaron, porque el cambio mío era, saque a James y meta a Borré o a Córdoba a perseguir a Lo Celso
a
McAllister.
Borré
y a Córdoba por derecha.
James, no.
¿Claro?
No.
¿Claro?
Va a sacar un volante. En otros
lados
4-4-2 de entrada.
No, es que usted no lo va a poner al delantero allá arriba. Los ponía yo ahí desde la mitad de la cancha corretearlos a ellos.
Los de atrás, que son
Se vinieron todos.
Pero mire, le acepto. Efectivamente, contra Brasil, yo pensaba que en esa época, cuando teníamos una selección que todavía no había impuesto condiciones mundiales, había que defenderse. Pero hoy, después de haberle ganado a Alemania, a España, a
Alemania, España, Argentina, Brasil, que son las selecciones.
La selección de Argentina, la selección de Brasil en la misma eliminatoria, de haberle ganado a Japón, de haberle ganado a México dos veces, creo que el equipo.
¿A Corea
empieza,
empatamos o sí,
¿a
empatamos?
¿Quién?
¿Con Corea empatamos?
Empatamos. Íbamos perdiendo 2-0 y empatamos 2-2.
Es duro.
Entonces ya tenemos una selección a la que primero los rivales la miran con muchísimo respeto. La de Pekerman también. Pero era otra cosa, nos ganó una selección de Brasil que después perdió por 7 goles.
Pekerman perdió un poquito el cariño de la gente, digo yo, pero no sé. Pero el partido
contra... No, el cariño no lo perdió.
El partido contra Inglaterra...
El cariño no lo perdió, rectifique.
Bueno, entonces...
Pekerman no ha perdido el cariño.
Digamos que la gente, después del partido contra Inglaterra, de alguna manera ya cambió un poquito la visión hacia Pekerman. Porque fue un partido en el que la gente sintió que salió demasiado
defensivo.
Temeroso. Claro. Ahora, Pekerman tuvo partidos.
Ahora, yo, por ejemplo, en ese partido, yo estuve y respaldé la posición
yo
de
también.
Pekerman.
Y después me pareció
Hoy en día no respaldaría a Lorenzo si sale con un concepto
eminentemente
defensivo.
No, César, pero ese día contra Inglaterra el partido no estaba funcionando.
Y además la selección de Inglaterra era candidata al título del
mundo. Estaba funcionando. Pero mire, ese partido y el partido contra Brasil en el Mundial de Brasil. Ese día también tomó unas decisiones.
No, pero ese día afectaron. Tomó una decisión ofensiva, hay que reconocerlo.
¿Pero afectó?
Afectó notablemente, pero claro, pero la decisión de Pekerman fue ofensiva. ¿Cuál fue la decisión? Sacar al mejor jugador de Colombia hasta ese momento después de James.
Abel.
En el Mundial. Abel Aguilar, que es un hombre de marca. Aunque de los volantes de marca hizo 7 goles con la selección.
Es que él era un mixto, igual que Guarín. Yo creo que el cambio no fue ni ofensivo ni defensivo.
No, sí fue ofensivo. Porque mete a Guarín y Guarín no te marca lo que te marca Abel. Pero Guarín tenía media distancia, te llegaba mucho más a borde de área. Era un jugador de unas características, me parece a mí, Juan, de más ofensividad. Nos mató.
Mire lo que dice
porque
Robinson.
Porque perdimos equilibrio.
Robinson Carvajaliño Villamizar. Y no olvidemos que le ganamos al peor Alemania, que ya está muy bien. Mire, Alemania ya anda mejor.
La peor Alemania, eso decimos siempre.
Y a una España Brasil, que era suplente. En cambio, Pekerman le ganó a la Francia campeona del mundo. Yo estuve en ese partido, no sé si usted fue.
En el 3-2, yo no estuve.
Yo estuve en París. Eso fue el primer tiempo de Colombia, fue impresionantemente malo.
Sí, sí, sí.
Y nos mirábamos con los colegas que estábamos ahí, me acuerdo de Pilar, me acuerdo de Daniel Angulo. No, pero además nos estaban dando un paseo impresionante, impresionante. Es que los resultados muchas veces engañan.
Sí, sí, de acuerdo.
Y después, no es que Colombia mejore, nos encontramos el partido, caima y penal y tal. Ahora, esa Francia...
Pero ese es el fútbol, ¿no?
No, de acuerdo, pero pues hay que hablar del contexto. Así como el señor le pone contexto a España suplente y para él la peor Alemania de la historia, también hay que ponerle contexto a ese partido contra Francia. Ese día Deschamps después se mira con los jugadores y Francia empieza un camino pa, que termina en Moscú levantando el título mundial.
Sí.
Pero esa Francia...
Ese fue el último partido preparatorio de Francia,
claro,
antes del Mundial.
Pero si van a decir que le ganamos a la peor Alemania, en ese momento Francia era un desastre.
Sí, claro.
Llenaba buenos jugadores, pero un desastre.
Sí, sí.
Arrancó ahí.
Pero después se gana el campeonato.
Y Colombia fue un desastre el primer tiempo. Uy,
gana el campeonato del mundo. Tengo unos números de Lorenzo, pero le voy a hacer unas preguntas sueltas a ver usted qué opina. ¿Le parece?
Señor.
Aquí las tengo apuntadas. La primera, ¿quién ha tenido más logros? Pekerman, el quinto lugar del Mundial, ya dijimos,
sí,
no se puede
comparar
con el
pero eso es injusto, César, porque pues Lorenzo no jugó Mundial.
No le importa, pero estamos comparando lo que hay.
Sí, pero Lorenzo puede decir, venga, yo estoy aquí en desigualdad, porque
no importa.
A mí no me ha dado para jugar un Mundial todavía.
Pero en logros, yo creo que lo de Pekerman es más importante.
Y no porque lo eliminen, porque llegó apenas ahora, pero bueno, sí, esperemos a ver cómo nos van en el Mundial.
A nivel de resultados, Lorenzo. ¿Sí? 80% de rendimiento, 61% de Pekerman.
Es que el de Lorenzo es muy alto.
¿Qué equipo era más sólido defensivamente?
Yo creo que
este.
Yo creo que es que este equipo es más equilibrado en todo.
Este equipo es más hecho que el de Pekerman, pero sigo. ¿Quién tenía mejor manejo de grupo?
No, los dos.
Los dos.
No,
ahí
eso
sí
Pekerman,
están eso, parejitos.
Eso Pekerman era
además,
un maestro.
Además, Lorenzo es alumno de la escuela de Pekerman y Pekerman era un genio manejando el grupo. ¿Qué equipo es más atrevido?
Este, lejos.
¿Qué equipo
aunque el de la eliminatoria Brasil era chévere. A mí ya después el del Mundial, que fue el del gran resultado, me parecía más metidito atrás y en contragolpe. Pero
de
el de la eliminatoria Brasil, que te salía y jugaba con Magnelli, con Aldo, con
sí,
James,
era
con
muy
Falcao,
agresivo,
con Teo,
pero no te generaba tanto.
Con Abel.
Pero no te generaba
tanto. Sí, pero ese equipo
tanto.
Tenía la pelota y cuando cogía la pelota
sí,
era
teniendo
delicioso.
La pelota, pero no te generaba tanto. Este te generaba
ya el del
más.
Mundial sí era reactivo.
Este tiene menos la pelota que el de Pekerman.
Sí.
Pero
lo que pasa es que,
proceso.
Pero es que ese César, ese logró juntar en los mismos partidos Aldo, Abel, Teo, Magnelli y James. Eso era una máquina cogiendo la pelota a 5.
¿Usted sabe cuál es el goleador promedio
Zúñiga,
en la historia de Colombia?
Zúñiga era un volante 10 tirado al lateral derecho. Pero Armero sí era un loco de correr.
No, a usted
de correr.
No le gustaba Armero, pero Armero era un jugadorazo. Armero iba al ataque.
Pero Armero no tenía la técnica de Camilo y no era como para jugar como Camilo. Y en los segundos tiempos, cuando esos equipos los cogíamos en Barranquilla cansados, le metían a Cuadrado.
¿Usted sabe cuál es el goleador promedio en la historia de la selección Colombia? Promedio. Es decir, el que necesita menos partidos jugados para marcar.
Uy, no sé.
Dígame un nombre.
¿Pero en la historia, historia la grande?
Sí, en toda la historia.
Arnoldo.
Mire, le voy a dar un dato así por encima. El más goleador, Falcao, 36 goles. James, 29. Higuarán, 25. Asprilla, 20. Rincón, 17. Vaca, 16. Teo, 15. No es ninguno de esos.
¿Quién?
Está servido de papaya. Valenciano.
¿Iván?
Valenciano hizo 13 goles en 25 partidos con la selección colombiana.
Es que el gordo hacía goles.
Mientras el porcentaje de gol de Falcao es 0.34, el de James es 0.32, el de Higuarán 0.36 y el de Asprilla 0.35, el de Valenciano es de 0.45 y el que le sigue es el del Tren Valencia con 0.38.
Ya.
Buenos datos.
Buenos datos.
Ya le voy a dar los datos de Lorenzo, porque nos escribe Edilson Lazo desde Manzanares, en el departamento de Caldas, a no ser que sea Manzanares, España, pero hay Manzanares en Caldas muy bonito. Jaime Rodríguez desde Bachué, aquí en Bogotá. Héctor Eduardo Reyes desde Tabio. Héctor Eduardo Chávez desde la redacción de Caracol. Mauro Ruiz desde Estados Unidos. Ángel Domingo Valderrama desde Envigado. Y dice Marta Gómez, que a ella le pareció que lo de Pekerman fue extraordinario y que todavía a Lorenzo le falta. En cambio, Marta Hernández, que escribe desde Envigado, dice que lo de Lorenzo es hasta ahora insuperable. Una pausa y seguimos. Bueno, lo mejor del Mundial Femenino Sub-20 es que le cogí otro punto a don Juan Felipe Cadavid.
¿Por qué?
Porque me fui con Holanda y usted se fue con Francia. Pues yo me fui con Países Bajos. Acertamos los otros tres resultados.
Sí, pues.
Pero
me acordaba de eso.
No, es que usted nunca se acuerda cuando pierde. Es como los boxeadores.
Sí, también.
¿Usted no ha visto los boxeadores? Había un boxeador que decía, es que yo le gané a fulanito, y le gané a este, y le pregunté al periodista, bueno, ¿y usted nunca ha perdido? Dice, no, es que se las cuente el otro.
Se las suma el otro. Bueno, horarios, ¿no? Ya tenemos horarios.
Ya tenemos horarios.
Todos los cuartos se van a jugar el domingo y cambiaron el horario. Ayer les decíamos de Colombia a Países Bajos.
El domingo 15, para que se agenden. A las 2:30 en Medellín, Brasil, Corea del Norte. De una vez, su pronóstico.
Corea del Norte.
Corea del Norte. A las 4:30, Países Bajos ante Colombia, el 15 domingo en Cali.
Bueno, ya que usted anda tan amiguis de Países Bajos, váyase con Países Bajos, no, y yo con Colombia.
Yo soy colombiano, ah. Le creo a esta selección, aunque le ha faltado fútbol, y creo que ese va a ser el partido de Linda Caicedo.
Colombia.
Colombia. A las 6 de la tarde, en Medellín, también el domingo, Japón-España.
España. Ah, usted tiene que irse con su segunda nacionalidad.
Con Japón, por supuesto. Bien. Sí, además, no puedo hacer
eso. No, pilas, porque si vio lo de Bentancur.
¿Qué dijo Bentancur?
Bentancur, el uruguayo.
No, me acordé, fue de Cardona.
Cardona, no, a Bentancur, el uruguayo, parece que le van a meter una sanción impresionante. Espero que yo la tenía por aquí. Además de plata, le van, de pronto lo sancionan larga. Mira, multado por la Asociación de Fútbol Inglesa y puede llegar a ser suspendido hasta 12 fechas. Yo vi el video. En el video está hablando de Son, el jugador coreano, y dice, no, es que ese debe ser el primo, es que todos los coreanos se parecen. Ya, no dijo más.
No, entonces no lo sancionan.
No, ya, le metieron la plata.
Ah, pero no con fechas.
Pero César igual.
Sí, no, ni plata siquiera. Lo que pasa es que nos hemos vuelto de una sensibilidad y de una delicadeza. Ya uno no puede tocar un gatico porque es agresión animal. No, tampoco.
Pero impresionante. Tampoco. Entonces pilas ahí con lo que va a decir.
Y el otro partido.
Entonces usted se fue con Japón, ¿no?
Yo me fui con Japón. En Cali, Estados Unidos, Alemania.
Ese es bravo.
A las 8. Escoja usted y yo me voy con el otro para que vea lo gabeludo que soy.
Aquí, a ver, Alemania eliminó a Argentina y Estados Unidos a México. Me voy con Estados Unidos.
Yo me voy con Alemania entonces. Me tocó irme con Alemania. ¿Está bien?
No, en ese
bueno,
estoy
con compensar dos. Las noticias de la selección sub-20. Atención a los datos de Lorenzo. Ya dijimos que son 28 partidos, 20 ganados, 7 empatados, 1 perdido, 53 goles a favor, 19 en contra, 80% de rendimiento. Ha convocado para los 28 partidos 81 jugadores. De ellos ha utilizado 69. Hay 12 que no han sido utilizados. ¿Quieres saber cuáles son? Uh-huh. Los 12 son Kevin Mier y John Solís de la anterior convocatoria. Gustavo Puerta.
No, de esta. Mier estaba en esta.
No, pues la anterior es que es...
Ah, bueno, la que acaba de pasar.
Sí, la que acaba de pasar. Gustavo Puerta, Gabriel Fuentes, Leonardo Castro, Henry Mosquera, Davis Vázquez, Nicolás Hernández, Jimmy Fori, Junior Hernández, Alejandro Rodríguez, Óscar Estupiñán y Johan Carbonero. De los 81, hay 30 debutantes en Selección Colombia. Ese es un dato bravo. 30 debutantes son muchos. 17 debutantes en eliminatoria. 14 debutantes en Copa América. 51 de 81 menores de 26 años. Una renovación clara. 28 menores de 23 años. Ahí se enfatiza la renovación a edades menores. 23 jugadores han anotado y se han presentado 3 expulsiones, 2 de ellas de Daniel Muñoz y 1 del arquero Camilo Vargas. Son números que envidiaría hoy don Juan Felipe Cadavid cualquier entrenador del mundo. Por eso, en el mano a mano, Pekerman, Lorenzo, me quedo con Néstor Lorenzo.
Yo también me quedo con Néstor Lorenzo. Además, ya también es un tema de gustos, me gusta más cómo juega la selección, la expresión futbolística de Colombia y creo de la de Lorenzo, y creo que hay cosas que antes no se hacían por cultura en el fútbol colombiano que se hacen con Néstor Lorenzo.
Es que esta selección agregó muchas cosas, el juego aéreo, agregó la presión
alta, la agresividad transpérdida, sí, muchas cosas.
Agregó la ambición, es un equipo que quiere ganar y que ataca con muchos hombres, y eso al aficionado y a uno como amante del fútbol le gusta.
Bueno, César, venga, le cambio de tema porque yo estoy preocupado con las lesiones.
Las de Millonarios, ¿no?
No, varias. Es que, lo de Joaquín Varela, duro, se puede ir.
Rafa Pérez, 3 semanas.
A ver, Rafa Pérez fue un golpe en el partido frente al Independiente Medellín, justo donde se había operado, hablan de un tornillo ahí, uno de los tornillos que tenía dentro, y se va a perder también un tiempo largo Rafa Pérez, se va de quirófano. ¿No se va de quirófano?
No se va de quirófano, al final no lo operan. Dicen que 3 semanas a mí me parece muy poquitico para una lesión...
Así, proceso de rehabilitación.
Que es fractura.
La de Joaquín Varela, pero es que no es una fractura completa.
¿Sí? No, es una fisura.
La de Joaquín Varela es el ligamento cruzado, una lástima en una jugada también frente a Junior.
Se llama fractura incompleta de peroné. No es que el hueso se haya partido, sino que simplemente hay una fractura incompleta y eso permite recuperarlo sin intervención.
La de Joaquín Varela sí es la más temida por los jugadores, el cruzado, una lástima. Él tenía contrato hasta diciembre del 2024, pues estarán en Medellín hasta que se recupere. Un jugador que llegó, hizo 2 goles contra Palestino, muy importante en Chile, lo quería el técnico. A Medellín se le viene una seguilla de partidos impresionante, cada 3 días jugando, los necesitaba todos listos y se le cae Varela y otros que están lesionados. Y la de Falcao García, celebrada por algunos increíblemente.
Increíble. Increíble que celebren la lesión de un jugador.
Que se puede ir de 7, 8, 9 partidos.
El tema es este. Inicialmente, aunque el diagnóstico médico de Millonarios no da incapacidad, es de 30 días. La lesión es de un miotendinosa del gastrocnemio medial, que es el gemelo. Lo que pasa es que los médicos, pues científicamente, ubican el músculo con el idioma médico. Pierna derecha. El parte no dice cuánto tiempo, pero son 30 días y en 30 días hay entre 8 y 9 partidos.
Le leí a Diego Rueda, seguramente va a dar el dato ahorita en el VAR, que le había preguntado a muchos expertos y que los expertos le habían dicho que 45 días.
Sí, porque son 30 días donde el jugador no puede tener actividad física por el tema del gemelo. Y a los 30 días, cuando se recupere del músculo, del problema que tuvo en el gemelo, viene el reacondicionamiento físico y futbolístico. Danovis Banguero, cuadro infeccioso que le impidió entrenar. Iván Mauricio Arboleda, contusión en su hombro derecho. No es grave, pero todavía no se puede decir cuándo puede volver. Y esta me preocupa, Joan Hernández.
Esa es dura.
Fractura del hueso escafoides de su pie izquierdo. Recordemos que viene de una lesión prolongada. Volvió, esta es una de las grandes esperanzas de Millonarios. Y lo más delicado de todo es que va a ser operado y se perderá por lo menos un par de meses el fútbol.
Bueno,
el partido del jueves de Copa Betplay en techo frente al Bucaramanga podría ser aplazado.
Muy bien. Estaba leyendo, me envió don Mauricio Luna, siempre muy juicioso, un pedacito de periódico en Río de Janeiro, donde estaban explicando que había una molestia de John Arias, no molestia física, sino molestia de él, de John Arias, porque a él le habían prometido que lo vendían para 2023, que no se había cumplido el tema, y que esta semana van a hablar los directivos con John Arias. Porque él dice el escrito.
Él tenía la expectativa de que lo fueran a vender.
Claro.
A Europa.
Que le habrían hecho ya un acercamiento y le dijeron, venga, pues entonces lo más cercano fue lo de Galatasaray, le igualamos la plata de Galatasaray y quédese. Y que él habría dicho, no quiero saber nada de eso. Pero le pregunté a una persona generalmente muy bien informada de todos los jugadores colombianos en Brasil, a la cual le creo plenamente, y me dice, Juan, no es así. El jugador está tranquilo, el tema sueldo lo suavizó.
Yo estaría tranquilo en
momento,
Brasil.
Él ya...
¿Usted estaría tranquilo en Brasil siendo figura? Porque
y,
es que
ganando bien.
John Arias es súper figura y gana bien.
Y gana
ahora,
ganando bien.
El afán de irse a Europa, si uno tiene 21, 22 años, puede que sí, porque podría llegar a mejorar enormemente la parte económica. Pero es que Brasil paga muy bien.
Sí, pero entonces,
y el fútbol de Brasil es muy poderoso.
Eso dice el periódico, que lo estaban esperando para sentarse con él, para tener una charla, que no sé qué. Pero mi fuente, que es una fuente, insisto, que con los jugadores de Brasil uno va, me dice no, él está tranquilo. De pronto van a hablar con él, seguramente, pero él está tranquilo y el sueldo que le arreglaron lo tiene fresco.
Otro tema fue el de Robert Mejía, que lo ha cedido a préstamo, el Once Caldas, al fútbol de Rusia.
Oiga, esa es dura que se les va a mitad de torneo.
Es duro, pero no había nada que hacer. Mire, le cuento la historia. Primero, yo no entiendo cómo el Once Caldas no aceptó la oferta de Nacional. Nacional le daba $1,000,000 por el 50% diferidos y el Once Caldas no la aceptó. El jugador regresa al Once Caldas, arregla con el Once Caldas y apareció un equipo, el Khimki de Rusia de Primera División, un equipo que yo no había oído nombrar nunca.
No.
El jugador se quería ir a Europa. El Once Caldas le igualó lo que le va a pagar el Khimki.
Y él no quiso.
Iba a ser el segundo jugador mejor pagado del Once Caldas y de pronto ahí en el mismo nivel
cerca Dairo.
Que Dairo Moreno. Y él no quiso, insistió. El préstamo que pagan es muy bajito, $100,000 únicamente, muy bajito, pero el jugador se quería ir y el Once Caldas lo soltó y se va a Rusia.
Esa es muy brava, como muy brava también.
Ahora, porque estaba en un nivel muy bueno Robert
claro,
Mejía.
Y eso golpea al Once. Como también muy brava, para ir a la pausa, César, la de Dybala. Sale...
pero espere la de Dybala.
¿Qué?
Es que la Dybala hay que comentarla.
Entonces vamos después de la pausa.
Después de la pausa.
Pero la dejamos picada.
A ver.
Le contamos a la gente. Va a salir el documental de Di María.
Sí.
En el cual hablarán todos sus amigos, cercanos. Me lo voy a ver.
Hoy quedó habilitado Messi. Messi ya está listo para reaparecer después de 2 meses en el Inter Milán.
Mis respetos a Di María. Me encanta como jugador Di María. Y lo que me proyecta a mí es que debe ser un gran tipo
Di
María.
Es un gran tipo. Es un tipo además de pueblo, chévere.
Y entonces Dybala,
amigo de sus amigos,
en el documental dijo, según lo que han documentado, dijo que le dice que es un gran actor Di María, que se comió de cuento al árbitro en la final en el primer penal del partido, que es el de Dembélé. O sea, Dybala dice que eso no fue penal, que eso fue una gran actuación y que Di María dice, pues sí, hay que ser vivo. Y no estaban tan bravos. Mejor dicho, vamos a la pausa.
Ahorita en la pausa. Mire, Carlos Villa desde Pereira, Armando Rayo desde Buga, John Leiva desde Leticia en el Amazonas, Alex Gómez desde Itagüí, Miguel Alvarado desde Brisbane en Australia. ¿Usted de Australia?
No, a Nueva Zelanda. A Nueva Zelanda.
Vaya.
¿Y ha ido de Nueva Zelanda?
No, no he ido a Nueva Zelanda. Bueno. Hay que ir. Y Andrés Rojas Millán, como siempre, mañana sábado Crystal Palace ante el Leicester a las 9:00, Liverpool con Luchito Díaz ante el Nottingham, 9:00 de la mañana, Empoli ante Juventus a las 11:00, Aston Villa Everton 11:30, Bournemouth ante el Chelsea a las 2:00 y Real Sociedad ante Real Madrid a las 2:00. El Barcelona visita al Girona a las 9:15 el domingo. Ya seguimos. Gracias a Eduardo López, que comparte mis apreciaciones con respecto a don Juan Felipe Cadavid. Nos escriben las redes del Pulso, @elpulsoalauna. Síganos, que ahí estaremos siempre. La encuesta en @elpulsoalauna, en la cuenta de X. Mejor Lorenzo, 57%, mejor Pekerman, 43%.
En X. Aquí en YouTube está, ¿Lorenzo o Pekerman? ¿Cuál mejor? Lorenzo 46%, Pekerman 17%, los dos 30%, ningún 8%.
Claro, es que ahí le metimos los dos y la gente los va a recibir con mucho cariño a los dos. Y pregunta Hernán Ortiz R. desde Cajicá. Ahora les pregunto a ustedes, ¿Lorenzo y Pekerman por encima de Maturana y Bolillo?
Yo creo que sí. Para mí, Maturana ha sido el técnico de selección más importante de la historia.
Yo también creo, pero digamos que a nivel de resultados...
No, ahí sí se los traga. Maturana se los traga facilito con la Copa América, ya.
No, pero además hay otra cosa. Maturana abrió el camino.
No, de acuerdo.
Veníamos,
pero
de 28 años sin ir a un campeonato del mundo. No, Maturana fue el que puso esa semilla de la que después todos se alimentaron. Estoy de acuerdo, Maturana.
No, pero chao, y ya con el solo título. No, que el título. El único título de selección mayor que tenemos de la mano de
tenemos de un título de selección mayores.
Es que pues es que a mí yo digo, ay, pero es que tenemos que empezar a caminar
claro,
hacia
claro que recuerdo una cosa, con selección Messi, 12 finales, ganó 4, perdió 8. Messi con una selección poderosa a nivel mundial, campeona del mundo como la selección
bueno,
de Argentina.
Bueno, y una la ganó precisamente con esa polémica, César, que es el del Mundial de Qatar. Mucha gente habla, sobre todo los no pro Argentina y no pro Messi, de la cantidad de penales que se le sancionaron a Argentina, unos más claros que otros. Y en la jugada
de a mí me parece que solo hubo uno que no fue claro.
No, ¿y ese de Dembélé le pareció claro?
El de ese.
No, y hubo uno también
el de Polonia
contra Países Bajos también.
Sí, tal vez sí.
Pero
sí.
Bueno, independientemente de eso, la cosa aquí es que muchos argentinos están molestos y bajándole la caña al triunfo de Colombia ante Argentina porque dicen que cómo se va a celebrar un triunfo con un penal dudoso.
Ah, sí, que y será después porque ellos no han celebrado y regalos.
Y después sale Dybala y dice, oiga, eso no fue penal, se tiró Di María, gran actor, y la viveza hace parte del juego. No se acuerdan que también la mano de Dios es un... No, pues, al final es una
Dios,
trampa.
La mano de Dios demuestra. Ahora, yo le trampa. Pregunto a usted, don Juan Felipe Cadavid, y ustedes reflexionen en sus casas, en los taxis, en los edificios, en todas partes donde nos escuchan. ¿Usted cree que es correcto no decir hacer trampa para que no suene feo? ¿Hacer algo que no sea legal simulando en la cancha?
Pero yo digo una cosa. ¿Usted cree que Muñoz simuló? ¿Muñoz sintió un golpe?
Yo creo que...
¿Muñoz sintió un golpe?
Sí, porque él se tira después.
Pero sintió un
Hombre,
golpe.
Hombre, lo pudo haber tocado. Sí, claro, sintió contacto.
Y como Di María contra
Dembélé. Es la pregunta. El hecho de que haya un contacto es que Otamendi no tumba a Muñoz. Los dos van a disputar la pelota y caen. Pero la acción de Otamendi no tumba a Muñoz. ¿Qué pasa? Una fracción de segundo después, Muñoz se tira. Eso sí se ve en el video clarito.
Yo creo que el fútbol tampoco puede irse uno al extremo.
Bueno,
de
esa
decir,
es la pregunta.
Es que ya no se
esa
puede
es la
tirar.
Pregunta. ¿Usted lo toca y entonces se tira?
No, pero en esa jugada de Muñoz
pero,
yo me tiro.
¿Pero se ayuda?
En esa de Muñoz yo me tiro.
Ahora, ¿usted está de acuerdo
porque
con Armstrong?
Cosa.
¿Usted está de acuerdo con Armstrong?
¿Qué?
Que dice, no, es que como todos se dopaban,
no, esa no.
Pues yo también
no,
me dopé.
No, pero es que eso ya es distinto, César.
¿No
eso
es lo mismo?
Eso ya es meterle ya a uno...
No, eso sí es trampa de la
eso
pura.
Sí es trampa
yo por pura, eso pura, digo, pura. Digo que el doping debería legalizarse, como la droga. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema.
El doping
debería... Algún día se lo explico bien.
Sí.
El doping debería legalizarse, porque el doping y la trampa corre mucho más rápido que la contra, que los cromatógrafos. Entonces, usted tiene que esperar 5 o 6 años... para poder saber si hoy están utilizando EPO de sexta generación, porque los cromatógrafos apenas detectan EPO de tercera y un poquitico de cuarta
parece
generación.
Que Maradona siempre dijo que la droga nunca la usó para sacar ventaja en el fútbol. Y él decía, yo drogado era la mitad de lo que era sin drogarme.
Y yo le creo.
Y hay una frase...
Yo le creo a Maradona.
Hay una entrevista que da muy informal donde dice, ¿ustedes se imaginan el Maradona que nos perdimos? Porque me drogué.
Alguna vez nos lo contó a nosotros aquí, cuando estaba en Cuba. Estaba en Cuba, lo llamamos a entrevistar, le hicimos una perseguidora impresionante y nos dice la persona que estaba con él, les doy 5 minutos. Y lo entrevistamos con Diego Rueda 30 minutos, 30. Y le preguntamos eso. Si él se hubiera imaginado que hubiera sido de Maradona sin droga. Y él responde exactamente lo mismo. Dice que la droga
lo
liquidaba,
lo
apachurraba, lo ponía lento.
Diezmó totalmente.
Y el tema fue complicado. Pero bueno, volvamos al tema de Dybala. Entonces uno, sí, si lo tocan, aunque no sea falta, se tiene que tirar y eso está legal.
Sí, son unos recursos en el fútbol que vale.
¿Sí? ¿Sí? Es decir, robar un poquito.
Es que yo no creo que
dicho, meteme al almacén y no atracar la caja, pero robarme la colombina.
Es que es muy difícil.
¿Eso está bien o está mal?
Pero es que ya ir a meterme
ese
a la caja
es un debate
robarme
ético,
la colombina.
Bravo. Porque la colombina... Fue lo que pudo llegar a ser Muñoz en esa jugada.
Yo con lo que no estoy de acuerdo es que cuando es en contra de uno, uno salga, oiga, no, pero no sé qué, va y le baje la caña. Pero cuando es para mí, viveza.
Sí.
Y pasa de allá para acá también. De
por ejemplo,
allá también.
La mano de Maradona es vergonzosa.
Sí, claro.
Es vergonzosa. Por eso el VAR es bueno. Porque una injusticia de ese tamaño
pero mire,
en un campeonato del mundo donde engaña al árbitro y a muchos de los aficionados que estaban viendo el partido por televisión,
pero vaya, dígale,
y estaban en el estadio, pues eso es grotesco.
Pero vaya, dígale usted hoy a los argentinos que el VAR es bueno después de lo que le pasó en Barranquilla, que realmente fue el VAR el que llamó al
el
central. Fue,
sí, porque el árbitro no lo pitó.
El árbitro no lo,
no,
no
pero
lo pitó.
El VAR es muy bueno.
Bueno, creo que tenemos pausa. Que... Déjeme una cosita rápida. Me gustó mucho esta mañana escuchar en 6 a.m. al profesor Carlos Paniagua, porque el profesor Fututo Paniagua no se pone con rodeos.
Ni se mete mentiras.
He visto incómoda la selección y habló muy bien de Camerún y de México, casi quedando a entender que fueron superiores a Colombia. Y dice, hemos hecho cosas buenas, pero este equipo...
Pero es que él conoce, él dirigió este equipo en los 16 partidos previos donde este equipo era una lumbrera.
Pero César, la fácil es esconderse detrás del resultado.
Y en el Mundial nos ha costado.
La fácil es decir, hemos ganado todos los partidos, no nos han hecho goles.
No, es un tipo serio, Paniagua.
Paniagua salió y dijo, mire, he visto incómoda la selección. Perfecto.
Y le digo lo siguiente, Farid Mondragón declinó la propuesta de Farías de ser su asistente.
Ya desde la semana pasada ya aparecía.
Sí, no, es que...
Y fue y se reunió allá.
Es que si hubiera dicho sí... Se va ahí mismo a trabajar con Farías. Usted no dice, espere a que pasen los partidos. No, estaba claro.
Sí. Ya desde la semana pasada ya... No, que les digo después que no sé qué.
Bueno, ya seguimos. Jorge Isaac Utria Echavarría, desde Piojó. ¿Sabe dónde queda Piojó? Aquí lo hemos mencionado varias veces. En la costa, ¿en qué departamento? En el departamento del Atlántico. Y hace una pregunta, dice, si el Mundial se realizara en estos días, con lo que ha demostrado nuestra selección, ¿somos favoritos para ganarlo? No.
No.
Así tengamos el nivel tenemos. No. Porque el nivel de hoy era un nivel muy parecido al que teníamos en el 94. Lógicamente, sin el recorrido que hemos tenido en estos años. Pero no. No, porque los favoritos son los históricos.
Sí, exacto. Una cosa es decir que hoy Colombia
está para
enfrentar a cualquier selección y tener la capacidad de ganar el partido. Y estamos en esa. Como perdimos en la final de la Copa América, fuimos aquí capaces de ganarle a Argentina. Pero otra cosa es decir que somos hoy una de las 3, 4, 5 selecciones más fuertes del planeta. Yo no...
De acuerdo. No.
Oiga, mire este dato que me acabo de encontrar aquí.
Porque le tengo una historia de Mbappé sensacional.
Se la digo rapidita. No, y hay una de Cristiano con Ten Hag, buenísima. 46 goles a los 23 años llevaba Neymar. 7 goles a los 23
43
años.
En la selección.
¿46? ¿Será todo eso en la selección?
Es que sí, Neymar sí, tiene... Sí, sí, Neymar tiene...
Sí, tienes toda la razón.
Sí.
7 goles,
tiene Neymar.
7 goles a los 23 años en la selección, Rodrigo, y 5 goles a los 24, Vinicius. Están pidiendo a gritos en Brasil que se recupere Neymar y vuelva.
¿Sabe cuántos goles tiene Neymar en la selección? Es que Neymar...
Ya pasó a Pelé
lejos. Pelé son 77... Y Neymar son 79. Por 2 lo pasó.
Pero óigame, Neymar demoledor el dato con
en
Rodrigo
128
Vinicius.
Partidos, sí, demoledor. Demoledor, es que Neymar pudo ser el mejor futbolista del mundo.
Yo pensé que él iba a recibir
pero
la
tuvo
posta
dos,
Cristiano y Messi.
Dos problemas graves.
Irse del Barça,
irse al PSG y el otro las lesiones, la lesión del ligamento cruzado le quitó un año y eso para un jugador como Neymar es muchísimo. Bueno, don John Fernando Arias dice, felicidades por el programa. Lorenzo es un ganador y nos da las alegrías en medio de tantas tristezas en este país. Pongámonos la nuestra, desde Ibagué, don John Fernando Arias. El dato que es demoledor, y aquí hay que aplaudir a la mariposita, es que Lorenzo también hizo parte de los triunfos de Pekerman. Ese es contundente. Bueno, don Juan Felipe Cadavid, le voy a contar... No, después le cuento la historia de... Mbappé y lo que dijo Dugarry. ¿Usted se acuerda de...
¿Dugarry?
Christophe Dugarry.
Claro, el
campeón mundial en el 98.
Bueno. No sé si era tan titular. Creo que sí porque...
Sí, era titular.
Trezeguet y Thierry Henry eran muy jovencitos.
Sí, era titular.
Y entonces jugaba Yuri Djorkaeff, jugaba Zidane, jugaba...
Dugarry.
Sí. Qué buena selección
bueno,
esa.
Muy buena. Ya les vamos a contar qué dijo porque está en una pelea con Mbappé de la Madonna. Y se unieron periodistas y exjugadores. Y quiero contarles esto de Atlético Nacional, los próximos partidos. 19 de septiembre ante Alianza por Copa de Visitante. 23 de septiembre ante Bucaramanga de Visitante. Y 26 frente al Junior de local. Y vamos a hablar ahora también de la victoria que necesitaba el Pereira frente a Alianza, que jugó un gran partido Alianza.
Y
denme
un pedacito para
no mereció perder.
Lo de Cristiano Ronaldo Ten Hag, está buena esa.
¿Sí?
Está buena.
Listo, en un momento. Hago una precisión de los partidos de Nacional. Me tragué uno. El próximo es el lunes 16 contra Alianza de visitante, octavos de final de Copa Betplay, a las 6:30 de la tarde. Y el 19 es el partido de vuelta, por confirmar, de octavos de final de Copa.
Bueno, dijo Cristiano Ronaldo sobre el Manchester United. En mi opinión, Manchester United necesita reconstruir todo. El entrenador dice que no pueden competir para ganar la Premier y la Champions. Como técnico del club, no puedes decir que no vas a luchar por ganar esas competencias. Y le preguntaron a Ten Hag que qué pensaba y dijo, está en Arabia Saudita, muy lejos de Manchester. Todos pueden tener una opinión, está bien. Acuérdate que ellos tuvieron su roce cuando Cristiano estuvo en el United.
Pero claro, y además Ten Hag dio una declaración cuando Cristiano estaba en Arabia que no le gustó a Cristiano. Y le respondió, ahí hay un,
o sea, un rifirrafe fuerte. Cristiano pasó el billón, o sea, los 1,000 millones de seguidores.
El billón gringo, impresionante. 1,000 millones es una locura. Solo en Instagram, ponía el dato hoy, 600, casi 650 millones de seguidores. Bueno, Dugarry dijo lo siguiente de Mbappé. Ahora nos damos cuenta que todo con el PSG era falso. Me molesta todo el humo y los espejos en torno a su relación. Son actuaciones de ambas partes insoportables. No piensa en el fútbol, no piensa en las cosas que le dan la fama, piensa en la política, en el dinero y en otras cosas. Es el fútbol que me da asco. Una declaración brava, dura, apoyada por Lizarazu, por otros exjugadores.
Están cayendo con todo.
Y por algunos periodistas.
Bueno, César, hoy, 4 de la tarde, ¿Patriotas o Bucaramanga? Rápido.
Bucaramanga.
Empate. Jaguares, Envigado.
Empate.
Jaguares. Y Envigado estrena técnico.
Empate.
Bueno, yo con Jaguares. Fortaleza, Deportivo Pasto.
Fortaleza, Deportivo Pasto, Fortaleza.
Sí, Fortaleza. Once Caldas, Deportivo Cali, Once Caldas.
Once Caldas.
Tolima, Chico.
Tolima.
Águilas, Medellín. Medellín va con pelados, va con suplentes.
Empate. Diga Medellín, usted no se puede ir en contra de su poderoso.
Medellín.
De pronto cae nieve en Bogotá.
América, Deportivo Pereira. Buen partido, América.
Buen partido, empate.
Y Equidad, Millonarios.
Es que si el América sigue sumando puntos, alcanza el Once Caldas.
Equidad, Millonarios en techo. El profe Alexis lo está escuchando.
Alexis, un abrazo. Millonarios.
Empate.
Está bueno el tema. Mire, Josen Escobar, volante de América, buen es jugador. El único jugador que figura en la lista de los 100 mejores jugadores del mundo menores de 20 años. ¿Se acuerda que ahí aparecía Oscar Perea?
¿Así sí, claro, algo claro. Oscar Perea, no, o no? No, hay que buscarlo. Está por Francia, pero hay que buscarlo si está jugando. Y Josen Escobar era del que hablaba Lucas González Maravilla, ¿se acuerda?
Es
Lucas
que es decía, muy buen jugador porque sí, te juega bueno. De lateral, de volante y de delantero, de atacante, porque tiene todas las condiciones. Este es el dato del Observatorio del Fútbol, o sea, el CIES, que hizo su programa internacional recientemente en Bogotá, en la Universidad Sergio Arboleda. Lo que pasa es que nos coincidió con eliminatoria. Y Alberto Hernández dice que muy bonitos mis pantalones en Compre la Orquesta. ¿Usted los vio?
Claro, usted puso hoy una foto porque hoy estaría cumpliendo Fernando González Pacheco 92 años.
Dos años y 10, hace 10 murió Pacheco, que fue nuestro gran hombre de la televisión.
¿Quién le decía a quién lo vi cuando era niño en televisión?
Él.
Él le decía a usted.
Yo lo vi cuando estaba chiquito. Pacheco llegaba a Manizales y de inmediato le subían chorizos de Villa María. Espectaculares.
Hincha de Santa Fe.
Y fue un hombre maravilloso, hincha de Santa Fe.
Español.
Con Guillermo Cortés, con el Panameléndez, nacido en España, pero se hizo en Colombia y lo quisimos eternamente. A todos, gracias por... dijo Pochettino, que ya asumió como técnico de Estados Unidos. En el próximo Mundial, vamos por el título.
¡Epa!
Bien. A todos, gracias. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Chao. Chao. Felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.